Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Hacíamos un pequeño receso al terminar la tertulia, con bastante retraso en el día de hoy, pero los temas ocupaban la actualidad de informativa en la isla de Fuerteventura y fuera de ella, en este caso a nivel de Canarias y también a nivel del Estado. Tenemos ya con nosotros al presidente del Cabildo y Sur de Fuerteventura, como es habitual después de los plenos celebrados en el Cabildo. Bueno, pues en este caso, tras el pleno extraordinario celebrado en el día de ayer, a instancia del Partido Popular y de Coalición Canaria. Un pleno que le pudimos ofrecer, bueno, de la mano de la señal institucional del Cabildo de Fuerteventura, les pudimos ofrecer en directo a través de Facebook Live y pudimos comentar a lo largo de la tertulia también, escuchando en directo algunas de las intervenciones que ahí se daban en ese pleno en el día de ayer. Recordar que el presidente del Cabildo le daba paso, después de abrir la sesión, al portavoz del Grupo Popular, y don Claudio Gutiérrez se limitaba sencillamente pues a darle paso a doña Lola García, Dolores García, y ella desarrollaba los motivos por los que se habían solicitado este pleno, y posteriormente ya intervenía también el señor Sergi Lloret como portavoz del grupo de Nueva Canaria y de, en este caso, en coalición con el AMF, y don Marcino Cerdeña de Betancuria, Unidos por Betancuria. El pleno, en definitiva, en el día de ayer era para plantear un cronograma y destacar, por otra parte, lo grave que es para Fuerteventura no tener un presupuesto, fruto de la pérdida de la mayoría por parte del presidente del Cabildo, don Blas Acosta, y en este caso, pues plantear un cronograma. Y se cerraba el pleno con distintas intervenciones y finalmente con una aprobación por unanimidad y el compromiso del presidente del Cabildo de seguir los trámites necesarios para que se pudiera cumplir con ese cronograma. Esto, sinceramente, en la mañana de hoy había duda de que se pudiera hacer, porque, bueno, planteaba que tenían que reunirse consejos de gobierno, que también tendría que, todo esto tendría que llevar un trámite a través del funcionariado, y que, bueno, pues el día 1, 2 y 3 eran los días marcados en el cronograma, son lunes, martes y miércoles de la próxima semana, con un pleno ordinario de por medio. Y bueno, pues en este caso la sorpresa aparece hoy cuando los portavoces del grupo de gobierno, más Coalición Canaria y el Partido Popular, pues se han reunido a primera hora de la mañana de hoy, atendiendo el acuerdo adoptado por unanimidad en el día de ayer, en su parte dispositiva señala la necesidad de convocar de forma inmediata a los grupos de trabajo y comisiones informativas para la redacción y aprobación de un nuevo proyecto de presupuesto para el ejercicio 2021. El consejero de Presidencia, Economía y Hacienda convocó, decía la nota, para hoy a las 8 de la mañana los portavoces a la primera reunión de trabajo, en la que también se encontraba el responsable técnico de presupuesto, Miguel Socorro, quien explicó los fundamentos y líneas esenciales del documento base presentado y rechazado en el mes de diciembre. En las próximas semanas los grupos políticos mantendrán nuevas reuniones conforme al cronograma acordado para tratar de alcanzar unas cuentas de consenso a la sesión plenaria extraordinaria prevista para el próximo 17 de febrero y aprobar el presupuesto de la corporación para el presente ejercicio. Bien, pues, don Blas Acosta, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues, en este caso, un pleno rápido, el de ayer, era más que nada un trámite, ¿no? Por lo que era una solicitud que se aceptaba o se rechazaba. En este caso, estaban todos de acuerdo en que la necesidad de dotar al Cabildo de un presupuesto. Y estamos discutiendo, a mí lo más que me llamó la atención, que se está discutiendo en un 2%, según dijo el propio consejero de presidencia, porque es consejero de Hacienda y de presidencia, don Manuel Hernández. Y también lo había adelantado ayer el portavoz de Podemos en el Cabildo. Bueno, hoy se ha convocado la primera reunión cuando lo que se hablaba en la calle es que se iba a obstaculizar este cronograma que se había marcado. Se han adelantado ustedes al cronograma, poniendo inclusive ya al técnico de presupuesto en la mesa con los grupos, ¿no?
Bueno, en primer lugar, nosotros no vamos a obstaculizar nada. Las manifestaciones que he hecho siempre es que la isla debe de tener un presupuesto y por nosotros no vamos a obstaculizar nada. Es cierto que también dije en el pleno del día 22, tanto Coalición Canaria y Partido Popular, que tuvieron escasamente 48 horas para estudiar el presupuesto, 22 de diciembre, estamos a 26 de enero, han tenido tiempo suficiente para poder hablar sobre el presupuesto. Lo que sí es cierto es que ellos presentaron enmiendas por 2,7 millones y enmiendas por 2,8 millones. Por lo tanto, estamos hablando de en torno a 5 millones de euros contra un presupuesto de 140. Eso, pues, es el 2% escasamente de enmiendas al presupuesto. Por lo tanto, un 98%, como bien dijo el consejero de Economía y Hacienda, implícitamente están de acuerdo. En cualquier caso, ayer por la mañana también, una vez que se terminó el pleno, presentan un documento en el que quieren ya hablar y hablan de tres cuestiones fundamentales para que se tenga en cuenta en estos presupuestos, y entendíamos, como dijimos nosotros como grupo de gobierno, que no tenemos ningún inconveniente, que a primera hora de la mañana pues aquellas personas que cobran un sueldo por estar liberados como portavoz del Cabildo, y obviamente nosotros que cobramos un sueldo también como consejeros delegados de lo mismo, pues a primera hora de la mañana se tuviera una reunión con quien se debe de tener la reunión, que es con el funcionario jefe de presupuestos del Cabildo de Fuerteventura, para que sepan realmente cuál es la disponibilidad presupuestaria. Aunque debo de decir que tanto el Partido Popular como el Partido de Coalición Canaria han hablado en las semanas pasadas con el jefe de presupuesto, con funcionario don Miguel Socorro, el que le ha explicado la dinámica del presupuesto que se ha aprobado. Eso se lo ha explicado la semana pasada, pues así me lo ha manifestado el consejero de Economía y Hacienda y así me lo ha manifestado el propio jefe de servicio. Por lo tanto, para comenzar, y bueno, les ha dado el escenario de ingresos que tenemos y que se han emplazado para el lunes. Lo que es curioso es que en este caso no haya venido AMF, que es la que tampoco vino a votar el presupuesto, que, hay que decir, aportó los dos consejeros que no vinieron al pleno aportaron las cifras o cantidades que se llevaron a ese pleno del 22. No ha venido, pues será porque no ha podido.
Pero don José Llorén no estaba hoy, se menciona nota, no estaba hoy en esa reunión,
por lo tanto,
tan importante ayer.
Por lo tanto, yo creo solamente me voy a quedar, no ha estado, lo que me han informado ahora el consejero de Economía y Hacienda, que no ha estado y que se han emplazado para el lunes, y espero que el lunes pues ya puedan estar para poder llegar a un consenso. Y dije que consenso es también las ideas del Partido Socialista, que también tiene 7 actas de consejeros, las ideas de Podemos, que tiene Unidas Podemos, que tiene 2 consejeros, también lo que opina Nueva Canarias, que también tiene un acta de consejero. Por lo tanto, lo que queríamos saber hoy por la mañana es si trabajábamos sobre las enmiendas que habían presentado, si modificar el presupuesto sobre las enmiendas, lo que es modificable, hay cosas que no se pueden modificar porque son créditos afectados, y entiendo que no tengan por qué saberlo, sino por qué creernos a nosotros, sino que se lo diga el propio jefe de presupuesto. Eso es lo que le ha dicho el día de hoy, y a partir de ahí pues poder tener pues lo antes posible esas comisiones. Es verdad que la dinámica en la que ellos presentaron ayer una enmienda a su propio pleno, en la que hablaba de una hoja de ruta de la semana que viene, hacer las comisiones, luego un pleno extraordinario para el día 17, nosotros obviamente tenemos el presupuesto hecho y la dinámica, pues habrá que, solamente los plazos procedimentales que habría que hacerlo, puede ir antes incluso del 17, si ese no es el problema. El problema es que lo que han dicho ayer, hay 3 cuestiones en las que ellos dicen que no había personal para el tren de Recebe, que los trabajadores, que no había personal para el tema de los tractores agrícolas, o que se impulsara la carrera profesional y que además se creara un plan de cooperación de emergencia insular y que se declare la emergencia insular. Y que, por curiosidad, porque tampoco tenemos que ir de que lo sabemos todo, he preguntado a los servicios jurídicos del Cabildo y eso no existe, esa figura de la emergencia insular. O sea, es que no, más allá de lo que se ha hecho o se hizo en su momento, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo debo de decir que en cuanto a la carrera profesional se ha hecho durante este año lo que se tenía que hacer con ese plan de empleo y esa hoja de ruta de los funcionarios de la casa. Hace escasamente, no sé, si 4 o 5 meses se pasaron de administrativos, de auxiliares administrativos, casi 70 personas, que se hizo en el Palacio de Congreso y se le entregó su acreditación funcionarial como administrativo. Eso se hizo, incluso otras internas de técnicos que ha habido a petición de algunos de ellos, se ha ido realizando. Eso no es cierto que no se ha ido realizando. Y luego había unos 150 trabajadores aproximadamente que llevaban 8 años reclamando una subida salarial, por igual trabajo, igual remuneración, que eran de oficio, y se les reconoció no este año 2020, en el 2019, que nos costó a las arcas públicas unos 200 y pico mil euros. Yo entendía y entendíamos al grupo de gobierno que era de justicia hacerlo. Lo que no se le dio ahora en la negociación en la Junta de Personal previa, que también tienes que negociar los presupuestos con ellos, que fruto hubo un escrito diciendo, poco menos que criticando y haciendo mención a lo que el presidente, o sea yo, había dicho en la toma de posesión: oye, yo no te puedo dar más prebendas en este momento, porque yo era en torno a los 200.000 euros y no le permití al consejero de Economía, al consejero de personal, ni al departamento de personal, que se diera esa pregunta. Seguros de vida ahora, si yo creo, ¿por qué tengo yo que darle más todavía de lo que ya tienen, cuando en la calle hay miles de personas que no tienen esos seguros de vida? Son unos 200.000 euros más. Pues por eso, como no le he permitido que esos 200.000, porque creo que ya tienes la suficiente garantía de tener un salario público en un momento de tanta incertidumbre, creo que no toca ahora. Ya tienes un incremento de un 0,9% que te lo da el gobierno, que a propósito los consejeros, también le dije al consejero de Economía y Hacienda que no se subieran el salario público, ese 0,9, que los consejeros de mayoría de gobierno, su sueldo ya está bien pagado, el que quiera lo trabaja por ese sueldo, otros querrán que no, pero por lo tanto nosotros no hemos subido esa subida salarial. A los trabajadores sí, por supuesto, porque es legal. Pero con el presupuesto anulado no pueden cobrar este mes de enero hasta que no tengan nuevo presupuesto. Pero lo que no iba a permitir era que en 200.000 euros más, entre seguros de vida, en fin, otras prestaciones que ya tienen ya como trabajadores públicos, todavía para repartirlos entre todos, o planes de compromiso de aportaciones a planes de pensiones. Creo que no es el momento. Creo que el momento es de utilizar los recursos, los impuestos que tenemos, para ayudar a la gente que no tiene un salario público. Por lo tanto, yo creo que se tergiversa esta situación. Ellos lo que quieren con un pleno extraordinario es provocar la dimisión, que se lleve el acta de dimisión de Marcelino, haberlo dicho, haberlo pedido, no tenía ningún problema. El propio consejero dimitiente me hubiese llamado y hubiese respondido a alguna llamada, yo lo hubiese llevado ya en un pleno extraordinario que hubiese dimitido. He hecho todo lo que he dicho públicamente, lo comprometido. Oiga, va al pleno ordinario y mañana, a partir del 29, pues se tendrá el acta o no se tendrá el acta de la señora Sandra Domínguez para presentar la moción de censura. Punto. Es decir, no entiendo por qué quieren insultar a los ciudadanos de esta isla a su inteligencia, ¿no? Igual que las plazas de los tractores agrícolas, eso es rotundamente falso. Saben perfectamente que el día 14 de diciembre hubieron exámenes para más de 30 plazas de oficio. El 14 hubo los exámenes, la primera prueba de exámenes. Era para el 9 de noviembre, se aplazó porque hay tribunal que renunció el día 9 de noviembre. Y pregúntele a los que estaban en ese tribunal por qué han renunciado. Pero hubo que nombrar un nuevo tribunal y el día 14 de diciembre se hicieron exámenes. Y algunos aprobaron y otros pues reclamaron. Y el segundo examen, creo, tengo entendido que se hace el día 2 de febrero y ya tendrías cubiertas no esas plazas de 8 o 10 tractoristas, sino tendrías todas las 30 o 40 plazas porque no habían sido convocadas durante todo esto en la legislatura pasada. En esta nos comprometimos que sacaríamos la lista de reservas, las plazas y lista de reservas, y eso hemos hecho. O sea, son datos reales. Por tanto, en el escrito de ayer, con esas plazas tendrás para el segundo tren de RCV, que quiero recordar que lo compramos a finales de diciembre del año pasado, del año 2019. Y que por tanto tendrás para tractoristas, tendrás para plan de RCV y tendrás para ayudar, obviamente, no solo a los ayuntamientos, sino también a el propio cabildo en el mantenimiento de los caminos, de más de 1.000 kilómetros de caminos rurales. O sea, por lo tanto, yo creo que aquí son dos cosas distintas. La pregunta es: oiga, nosotros no tenemos ningún inconveniente en llegar a, queremos saber si son solo estas enmiendas o hay algún añadido. Si nos lo dicen, pues obviamente que nosotros somos los que tenemos que dar instrucciones a los funcionarios de la casa, se prepara, se lleva y se lleva como a votación. Si es el 17, el 17, pero si lo pudimos llevar el día 10, día 10. Ningún problema en ese sentido.
Bien, a pesar de esa nota que nos llegaba esta mañana terminando la tertulia, de que se había procedido a la primera reunión entre los grupos que conforman el gobierno y también, o sea, los portavoces y los portavoces de coalición y Partido Popular, a la que no asistía a don Sergio Lloret, que era una pregunta que yo me hacía en la tertulia esta mañana, y usted ya ahora nos ha confirmado que no acudió en el día de hoy. Bueno, pues a pesar de que en esa nota dice que se trabaja desde el Cabildo para y con el compromiso de lo aprobado ayer, que es poder llevar a aprobación los presupuestos en el próximo día 17 de febrero, que bueno, que parecía una quimera esa propuesta que se hacía y se aprobaba en el día de ayer. Don Manuel Miranda, a pesar de eso, le hacía esta pregunta que le ofrezco ahora.
Si tiene una verdadera intención de pactar esos presupuestos y sacarlos en el mínimo espacio posible de tiempo.
Creo que le ha contestado sí.
Sí, pero
lo que entiendo es que para sacar en el mínimo espacio de tiempo, que él, que ha sido consejero de Economía y Hacienda del Cabildo Insular de Fuerteventura, sabe perfectamente que los trámites que son los que tenemos que tener. Es decir, yo entre lunes, martes o miércoles tienen más que tiempo suficiente, porque ya le digo, no viene de este pleno del día 26, y se fueron a informar consejeros que van a estar en el gobierno. La señora de León, ambos de León, Jessica Raycon, han estado hablando con el jefe de presupuestos las semanas pasadas, y se les ha indicado cuál es el marco presupuestario. Es decir, cuando se aspira a estar en una institución, sea cabildo, sea lo que fuera, obviamente pues lo que tienen que hacer es informarse, y si tienen la formación, pues aportarla al funcionario, pero si no, en este caso, es nuestra verdadera intención de hacerlo, lo acabo de decir. Ahora, no me vale que el día 11 de noviembre dice, oye, ahora se me ocurre abrir una partida de X, ¿no? Es decir, bueno, diga ya usted qué es lo que quiere cambiar, se verá técnicamente lo que se pueda cambiar. Yo, como le he dicho al consejero de Economía y Hacienda, don Manuel Hernández, antes cuando me ha llamado, no sé si nos van a hacer nosotros un examen de conocimiento de la administración, clases magistrales las justas, pero si hay que darlas, se dan.
Bien, pues a la vista de esto, en el pleno de ayer, se veían determinadas actitudes y a mí me llama poderosamente la atención porque, bueno, viendo la reunión de hoy, la respuesta a esa unanimidad del pleno de ayer para sacar adelante sus presupuestos, como usted ya ha reiterado en esta mañana, y viendo además esa diferencia en los presupuestos que estamos hablando de un 2% de los presupuestos, el 21%, por tanto, se entiende que está de acuerdo la oposición con el gobierno. Se ha planteado que, bueno, todo esto viene precisamente porque usted perdió la mayoría absoluta y no supo conservar los votos suficientes como para sacar adelante, y es lo que ha ocasionado esta situación de debilidad de la corporación en un momento tan importante como el que estamos. Ayer me llamó a mí poderosamente la atención, y hoy me llamo más cuando ya me entero que no participa de la reunión de esta mañana para sacar esos presupuestos adelante, el portavoz de MF, uno de los consejeros que no acudió al pleno el 22 de diciembre, Sergio Lloret, le recordaba a usted que lo sensato, decía literalmente, cuando no se gobierna en minoría, es escuchar a los distintos grupos más allá del equipo de gobierno. Además, le acusó a usted de preferir disparar en vez de buscar una solución a los presupuestos. Y le pidió hasta hace una semana socio de gobierno, a usted, que aterrice, enfunde la pistola y apueste por el consenso que se le está brindando. Ya él habla desde la oposición. Y bueno, pues en este caso, yo no sé cómo ve usted que ha vivido toda esta situación, que estamos hablando constantemente de una moción de censura que va cambiando por momentos, ¿no? ¿Cómo escuchó, cómo le resonaban esas palabras ayer de su hasta hace poco socio de gobierno, don Sergio Lloret, además superconsejero, porque tenía en sus manos las máximas responsabilidades, además de Hacienda, pues las máximas responsabilidades en la isla de Fuerteventura? Porque si nos vamos además a la nota de prensa emitida, por lo que usted hacía mención antes, por Coalición Canaria, por el Partido Popular y por el propio MF en el día de ayer, hombre, al final, en los dos últimos párrafos, el penúltimo habla del tren de Recebe, que él mismo comentó en una tertulia, en una entrevista aquí, de que venía ese tren de Recebe por quejas precisamente del alcalde de Puerto Rosario, de que el tren de Recebe salta como una pulga del norte al sur, pero no para nunca en Puerto Rosario, y que se iba a dar respuesta, pero nunca explicó que no había personal para ese tren de Recebe, cuando lo vendió el tren de Recebe. Y cuando además hablan en el último párrafo de esa nota de prensa firmada por los tres partidos que quieren firmar esa moción de censura, de que de las partidas destinadas a las ayudas agropecuarias y pesqueras, hablan del muelle del Cotillo, del punto de suministro de combustible, hablan del sector ganadero como que es importante para prever en, la, una, en el presupuesto una ficha financiera que permita regularizar la situación del matadero insular de Fuerteventura. Hablan del mercado de la biosfera, aunque lo llamen como punto de venta. Bueno, ¿cómo les suenan a ustedes todo este tipo de cosas que hasta ahora han sido polémicas desde los sectores de un consejero en lo agropecuario que no llega a conocer todavía el sector ni el sector a él, y de un consejero que tiene las máximas responsabilidades en el Cabildo Insular de Fuerteventura y que hoy en la primera oportunidad de empezar a consensuar un presupuesto no aparece? ¿Quién tiene la pistola afuera?
Bueno, vamos a ver, seguramente tendrá pues razones o agenda, no lo sé. Vuelvo a decirle que debe de decir él porque no ha estado, pues seguramente tendrá alguna, o tendría alguna razón de no venir hoy. No lo sé, seguramente, pues igual a lo mejor en Tenerife le podrían explicar hoy, donde parece ser que, no lo sé, que podría estar, hay para sesión parlamentaria, en fin. En cualquier caso, yo a lo que vamos, el señor Lloré ayer habló en su intervención para su parroquia. Es la versión que él ha contado a su parroquia. Hay gente de asambleas municipales de Fuerteventura, por ejemplo, que han presentado su dimisión de coordinación insular. Ha hablado para su parroquia, ha hablado en el que no ha habido consenso, ha hablado que ha dicho en una reunión en la que estuvo 2 horas.
El día 18.
El viernes 18. Miren, no estuvo 2 horas, entre otras cosas. Es verdad que llegó como 4 horas más tarde. Quedamos a las 9 y llegó a la 1:30. En cualquier caso, las conversaciones o reuniones que tengamos he tenido yo con los consejeros no las voy a hacer públicas, pero sí voy a decir algo público de esa reunión. En ningún momento dijo no voy a apoyar los presupuestos, ni en esa, ni en las anteriores, ni en ninguna. El señor Marcelino Cerdeña tampoco dijo que no iba a apoyar los presupuestos, es decir, no dijo no lo voy a apoyar, no lo voy a aprobar, no estoy de acuerdo con el borrador que yo mismo te paso de incremento de las ayudas en el área de agricultura, porque en el año 2020 la única consejería que no se quitó ni un céntimo de euro fue la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, con las minoraciones de los ingresos que tuvimos. Y por supuesto, tanto para el 2020, o en este caso para el 2021, donde tienen un incremento de un 52%, las áreas que gestionaban en este cabildo el señor Lloret y el señor Marcelino Cerdeña, por lo tanto, si ha habido un incremento de ese 52%, cuando todos teníamos que hacer un borrador de presupuesto inicialmente de una quita del 9%, que es lo que nos dice Hacienda del Gobierno de Canarias. Bueno, dicho esto, por lo tanto, ni he desfundado, ni creo que sea el lenguaje que deba de tener el que yo por lo menos vaya a usar con respecto a esto. Él ha creído conveniente que él cree que sin que se te advierta de que no se va a votar en el que pase todos los procedimientos, que además los borradores de los presupuestos son los que ha firmado él como jefe consejero de esas áreas y además también el señor Cerdeña, obviamente se hacen los presupuestos, cosa que no es de un día para otro, se hacen durante todo el mes de noviembre, con un mes y pico de retraso porque no teníamos esos borradores ni esas propuestas. Es más, hasta el día pleno de ordinario del mes de noviembre no se aprueban los planes de cooperación municipal hasta ese entonces. Bueno, dicho esto, por lo tanto, yo creo que no es una cuestión de que sean los presupuestos. Lo que sí no voy a permitirle ni a Lloret ni a Cerdeña es que sigan creyendo, haciendo creer los ciudadanos de Fuerteventura que yo personalmente soy idiota o imbécil. El Partido de Coalición Canaria, Partido Popular y Sandra Domínguez llevan hablando sobre la posibilidad de la moción de censura varios meses y de forma intensificada en el mes de noviembre y diciembre. ¿Era consciente yo de esas reuniones? Sí, al menos de 2. En el mes de noviembre y sobre todo en las del mes de diciembre. En el mes de noviembre. Pero también entendía y creía que tanto el señor Lloré como el señor Cerdeña podrían haber manifestado: oye, no estamos de acuerdo con este gobierno para y por lo tanto, o buscamos una solución o rompemos este acuerdo. Yo creo que es lo más normal de personas que están en la política y deciden los intereses o las inversiones de esta isla en cuanto a presupuestos y en cuanto a políticas que se deben de aplicar. No vale ahora el decir es que el Partido Popular ha hablado con el Partido Socialista, es que Coalición Canaria ha hablado con el Partido Socialista. Es todo lo contrario. Por lo tanto, no cabe esa excusa. y no cabe tampoco desde el punto de vista presupuestario cuando has incrementado porcentualmente muchísimo. Y no vale, valdría otras cuestiones que son las que se publicaron, no por mí, obviamente, sino por parte de Coalición Canaria, PP y AMF, el día 26 de diciembre, en una propuesta de candidatura para ser presidente el señor Lloré, cosa legítima, ¿eh? Cosa legítima, y vuelvo a insistir en eso. Por lo tanto, quitemos la paja del trigo, lo que interesa a los ciudadanos de Fuerteventura es que haya un presupuesto para que se ejecute, ¿eh? Y a partir de ahí, ese presupuesto, el borrador, presupuesto de la mayoría que existía de gobierno, donde estaban estos dos consejeros, se llevó el día 22 a pleno, podía haberlo retirado también, pero también podían haber sido listos, ya que llevaban meses hablando Coalición Canaria, Partido Popular y AMF, listos y pensando la ciudadanía de Fuerteventura, haberlos aprobado, seguir con su hoja de ruta, haber dimitido Marcelino, haber entrado Sandra y presentar esa censura. Porque eso será cuando tenga el acta, finales de febrero, la señora Domínguez. Y será, porque es lo que han anunciado. Aunque ahora parece ser que el presidente será el señor Lloré, que también es lo que
este programa, el último don Claudio.
Señor Claudio. Pero muy bien, lo he dicho y lo he dicho en esta emisora y lo he dicho donde se me ha preguntado. Es perfectamente legítimo el que se busque otra alternativa de gobierno. Pero lo que no es razonable es que se intente engañar a la opinión pública con esto. Haber aprobado esos presupuestos. Luego, el presupuesto del 2020 ha sufrido unas 20 y pico modificaciones en función de las necesidades. Hubieses aprobado este, al final de enero lo hubiésemos tenido en este pleno de enero ya aprobado el presupuesto, como usted va a estar en marzo, ya habrá modificaciones que usted crea conveniente. Las que usted crea conveniente. Las tendremos, lo aprobaremos en febrero. Venga, perfecto. Publicado hasta marzo, finales de marzo, y estará el 1 de abril. Haberlo hecho, haber seguido haciéndolo así. Pero no justifique, ni pistolero, ni nada. ¿Qué significaba eso? Que tú, faltando al presupuesto de la corporación el día 22, sin haber avisado y no haber cogido las llamadas de teléfono, más de una docena que se te hizo para ver dónde estabas, porque podía haber ocurrido un accidente, fíjate. Hasta tonto fui, creyendo esas cosas. Pero cuando ya pude hablar con alguien de AMF sobre las 9:50, me di cuenta que no podía haber sido un accidente. Vienes de Gran Tarajalo, vienes de Betancura, podía haber sido. Cuando me dicen qué tal, pues ya dije yo, oye, pues no van a venir. Honestamente, fue así. Es más, cuando terminó el pleno, también lo llamé. Y por lo tanto, yo lo que no voy a hacer, que un presupuesto que ha pasado por las comisiones informativas y podía haberlo retirado del orden del día de un pleno, lo podía haber hecho.
Es que esa es la parte que no se entiende. Políticamente, lo lógico es que usted retirase el pleno, o sencillamente se retira el presupuesto cuando, que no cuenta con los apoyos.
Claro, cuando yo soy consciente de que efectivamente lo hacen adrede, le estoy diciendo, creo que 9:45 o algo así, mire. Los que me conocen saben perfectamente que si no quiero decir algo no lo digo, pero cuando digo algo es que lo digo con pruebas. Cuando yo me doy cuenta que a las 9:45 no van a venir, pues perfecto, oye, mira, yo lo que no voy a hacer es no llevarlo, el ridículo. Ahora, otras organizaciones políticas que se hagan los locos en el pleno diciendo que cuando lleva meses hablando de este tema, y su hoja de ruta, es más, utilicen ya hasta el lenguaje verbal expresado básicamente por este consejero Lloré, que siempre le gusta hablar de una hoja de ruta, se expresan igual, era o bien no llevarlo para que no dijeran que no fuéramos capaces de hacerlo, una vez que yo dije que no, que el presupuesto hay que hacerlo y hay que aprobarlo, porque es que hay una necesidad imperiosa, bueno, pues entonces no hacemos, no vamos, pero no se me dice. Mire, el PSOE tiene dos acuerdos con AMF, dos acuerdos. Tiene un acuerdo de gobernabilidad, donde está también Podemos y Nueva Canarias, y tiene un acuerdo específico una vez que se produce la crisis política de Puerto Rosario, donde el alcalde Juan Jiménez destituye a Mayra Marichal y firma un acuerdo donde AMF y Partido Socialista, tanto en Cabildo como en Tuineje como en Pájara, ¿no?, mantienen el acuerdo pase lo que pase en Puerto Rosario. Pase lo que pase. ¿Qué quiere decir eso? Que si en Puerto Rosario hubiese habido otra posibilidad, yo no puedes poner en inestabilidad toda la organización política por una cuestión que pierde la confianza, porque el alcalde la destituye, entre otras cosas, porque el resto de socios de Puerto Rosario no querían gobernar con esa concejal. Y este es el elemento discordante de todo este asunto. Quizás la transmisión de información que se está dando, primero por no capacitación de entender los presupuestos y porque realmente necesitaran decir lo contrario, Mire, yo no debo decirle, ni voy a decir, ni he dicho jamás en que el señor Jordán no es una persona, una mente privilegiada para gestionar las áreas de infraestructura. Es todo lo contrario, siempre lo he dicho en privado. Nunca le he dicho todo lo contrario. Lo que dicen algunos o que han dicho algunos en el pasado, lo he dicho público y lo hago público hoy. Y el señor Cerdeña puede estar absolutamente tranquilo. Va a tener el REF. 12 años peleándolo, estaba en ese acuerdo y ha tenido el REF. Y nos volvimos a pelear políticamente, hablando, a pelear. Volvimos a dialogar con Puerto. Ese reparto injusto de 12 años. Y lo tendrá. ¿Puede que no, podría hacer para que no lo tuviera? Podría hacerlo. Pero lo va a tener. Yo cumplo mi palabra. Política, la palabra personal y la que firmo. Mire, si Puerto del Rosario o La Oliva mañana dice, oiga, que es que se ha vuelto a cerrar los mercados, es que ha caído la recaudación municipal, va a caer en cuanto a licencias, etcétera, y por lo tanto le manda al gobierno de Canarias que eso, que no se aplique ese parámetro, porque todavía no está aplicado. Eso se mandó el 11 de diciembre. Lo mandamos nosotros, el consejero de Economía y Hacienda, impulsamos ese asunto, todavía no lo tiene resuelto, pero mire, no es por los vecinos de Betancuria, no, que no se confunda el señor Cerdeña, no, es porque con quien tú has firmado un acuerdo es una persona que tiene palabra y un proyecto político, pero no pasa nada, que no se preocupe por eso, ese no es el problema. Ni creo que el señor Cerdeña haya habido, porque así no me lo ha manifestado nunca, discrepancias más allá que el trabajo normal y corriente de tal. Porque incluso lo que se dice aquí, es decir, el tema de los marineros. Oiga, el señor patrón mayor de la cofradía de Gran Tarajal no es sospechoso de votar al PSOE ni de votar ningún partido, no es el caso. Pero tiene un problema. Los marineros de Gran Tarajal, o sea, las cofradías de Gran Tarajal, la de Morrojable y la de Corralejo, tienen un problema, que Puertos Canarios quiere cobrarle una deuda que tienen atrasada de varios ejercicios con respecto a los pantalanes y las lonjas, y no tienen dinero, y tiene un reconocimiento de deuda hecho y firmado en la de Corralejo y la de Morrojable, y la de Atrasal no lo quiere firmar porque Juan Ramón no puede firmar ese acuerdo porque no tiene garantía de que el resto de marineros les pague, porque ha bajado obviamente la actividad. Y había la posibilidad de, o sea, nos había pedido desde la Dirección General de Pesca de ver la posibilidad de cómo echarle una mano. No pudieron verse con el consejero y vinieron a verme. Y le dijimos que sí. Incluso quitamos de la Consejería de Turismo dinero para poder ponerlo.
Eso se ha visto como una injerencia en la área.
Eso es rotundamente falso. Lo sabe porque se lo dije al consejero según salieron de allí. Lo sabe porque se lo dije al consejero personalmente un día o dos días más tarde en la presentación, en el día del SIDA, cuando se hizo la presentación delante del Cabildo Insular de Fuerteventura. Y por lo tanto, eso es falso. Y la llamada, y yo atiendo a los tres patrones porque no se produce la llamada mía a ellos para que vengan, es al contrario, son ellos los que quieren ver conmigo. Si probablemente se hubiesen visto con el consejero, pues lo hubiesen resuelto igual, sin ningún problema. Oiga, si eso es una injerencia, pues tendría que haberme metido más, haber ingerido más en toda esta historia. Yo creo, vuelvo a insistir, el elemento discordante es quien transmite la información. Entonces, lo que está claro es que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre estás hablando con Coalición Canaria y Partido Popular para una moción de censura, o bien obstaculizando para que no haya un borrador, y la excusa sería que no fuimos capaces de llevar un presupuesto. Si llevamos un presupuesto, la excusa fue de que no sacaste el presupuesto porque no vine a votar. Y eso fue el 22 de diciembre, 22. El 23 nadie fue a ninguna parte. El 24 fue Nochebuena, el 25 fue fiesta. Ah, y el sábado 26 ya firmaste ese acuerdo. O sea, te has puesto de acuerdo en todo eso, ¿no? En que se le va a pedir la dimisión a Alejandro Jorge para que pueda ser candidatable. ¿En serio? ¿Creen que los ciudadanos de Fuerteventura son tontos? Ahora bien, lo reitero una vez más. Es decir, es legítimo. Pero yo lo que digo es, si había ese segundo acuerdo, ¿por qué no te reuniste para convocar la mesa de seguimiento del pacto para esas discrepancias? Y hubieses negociado a ambas bandas. Ahora, yo lo que no puedo hacer, ni voy a hacer, es que una vez que ya tomas una decisión de llevar un presupuesto, que es importantísimo, más que el juego de sillas, de verdad, honestamente, es que no alcanzan. Es decir, cuando hacen preguntas de algunos dirigentes políticos que si voy a llevar el presupuesto, es que yo sé lo que querrían decir ellos. No lo llevarían, no lo harían. Yo sí lo voy a hacer. Y es más, si tienen ya el acuerdo cerrado y publicado el sábado, el lunes, por ejemplo, si lo tienen, ¿a qué voy a esperar la censura el día 20 y pico? Ya tienen 12 de 13. Oye, pues, habrá que valorar. llevarlo al presupuesto, valorarlo y decir, oiga, yo dimito y elíjanse, porque sería mucho más rápido, ganaría mucho más tiempo. Así, es decir, pero no estén engañando a los ciudadanos con plenos extraordinarios de presupuesto, hombre. Porque se les dijo en las comisiones informativas del pleno del 22 que tanto lo de las aportaciones de Coalición Canaria como las del Partido Popular con la liquidación del presupuesto ahora en el mes de marzo se incluirían. O sea, fíjese usted, el Partido Popular votó, abstuvo para los presupuestos del 2020 como voto de confianza, fue el argumento del señor Claudio Gutiérrez. Vaya más a las actas. Primer presupuesto de este grupo de gobierno, el Partido Popular se abstiene en el 2020. Ejecutamos la mayor cantidad de dinero de la historia de este Cabildo Insular, más de 100 millones de euros. Con pandemia, con los funcionarios en casa por el tema de los plazos administrativos suspendidos, y aún así ha sido el mejor de la historia, en gestión y en ejecución, más de 100 millones de euros. Nunca antes había llegado a esa cantidad. Nunca. Y hemos demostrado, por lo menos este grupo de gobierno, por lo menos las áreas que creo que el PSOE ha gestionado, Nueva Canarias, AMF y Betancuria, todas, y Unidas Podemos, todas la hemos gestionado y hemos ejecutado ese presupuesto. Por lo tanto, si te estuviste para el 20, lo hemos ejecutado mejor que la historia. Presentas unas enmiendas por 2.7 millones para 140 millones de euros. No te podías haber abstenido. ¿Qué problema tenías? Sigue con tu hoja de ruta y tu acuerdo. Sin ningún problema. Por lo tanto, insisto, no mintamos a los ciudadanos de Fuerteventura.
Bien, pero hablando de injerencias, ¿pueden estar las injerencias en el área de política territorial? O sea, me refiero en el Plan Insular de Ordenación de la Isla Fuerteventura. Porque claro, ahora todas las responsabilidades son suyas. Usted es el presidente del Cabildo.
Como cualquier relación...
Si me permite un segundito, porque sí. Claro, aquí hay varios temas. Hay varios temas en este caso... Hay varios temas que se plantean con respecto a la moción de censura o con respecto sencillamente a los argumentos que se den para ello. En esta ocasión que estamos hablando del Plan Insular de Ordenación de la Isla de Fuerteventura, había un compromiso de que antes del mes de diciembre ese plan saliera adelante, se presentase, fuese a primera aprobación aprobación provisional. O inicial en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Sin embargo, lo que está hablando en los últimos meses es de contratar un nuevo equipo para hacer un nuevo plan, o sea, no de llevar a aprobación un plan que ya estaba prácticamente, según el propio Sergio Lloret, acabado y preparado para llevar a pleno. O sea, pero al parecer ahí hay temas que usted no estaba totalmente de acuerdo, y lo que sí parece que no estaba de acuerdo es en una nueva encomienda externa de ese plan que supuestamente ya estaba para aprobar en diciembre.
Mire, vamos a ver, en primer lugar, lo que hice como presidente y obviamente en concordancia con el consejero delegado que así fue el que lo contrató, y con Unidas Podemos, es encargar un informe, pedir un informe al autor intelectual de la redacción de la nueva ley del suelo, que quiero recordar que no la hice yo, que no la aprobé yo, la aprobó el Coalición Canaria y Partido Popular. Y está en vigor desde el año 2017. Desde el mes de enero, aproximadamente, del año 2020, se contrata ese informe. Y viene un informe y viene a decir el actor intelectual de la ley del suelo que el plan insular que fue cuestionado por Coalición Canaria en la legislatura anterior estaba bien hecho. Y que no había un cambio de modelo sustancial y que se podía aprobar inicialmente. Tal es así que se lleva a la comisión, que lleva obviamente el consejero delegado del área, lleva a un acuerdo plenario del 30 de junio, al final del mes de junio, donde es él mismo el que plantea un calendario de aprobación inicial de ese documento fruto de este informe, y que era la fecha, la plantea él, no yo, la fecha era la aprobación inicial del documento del plan insular, que estaba bien hecho, no aquello que se me acusaba, que estaba bien hecho, que era conforme a norma, conforme a ley, y que lo iba a hacer en diciembre. Yo no he insistido ni he ingerido en cómo debe de hacerlo, si le falta o no le falta en su opinión o la opinión de él con respecto a esto. No, lo que he dicho es lo que está firmado. Hay una comisión, hay un acuerdo firmado donde se crearía una comisión para que con todos los partidos políticos, incluido el gobierno, pues haya una explicación del documento para intentar buscar un consenso de aprobación de este documento. Y no quiero una discusión política demagógica y dije por parte de Coalición Canaria, en el tramo final de la legislatura de 2022, porque vuelven otra vez a confundir a la gente con el urbanismo, y ya está bien. Ya ha quedado claro que se ha hecho bien el documento cuanto antes podamos. Luego, por circunstancias personales o profesionales o por lo que sea, no se pudieron celebrar esas reuniones que yo pedía, nada más, que estaban en el acuerdo. A partir de ahí, si se debe o no se debe de hacer, o cómo se debe de hacer, o lo que fuera, o que le falta cualquier otro documento más o menos, o lo que fuera, durante todo este año, era una, quiero recordar que la aprobación inicial era en diciembre, y que durante 2021 la final. Pero bueno, eso tendrán que decirlo otra hora sobre este futuro acuerdo, ¿no? Sobre este futuro acuerdo aparecerá la zona industrial de Agando, aparecerá pues el estudio, la viabilidad de la conexión con Lanzarote Fuerteventura, que dicho y sea de paso, hay que estudiarla, no digo que se tenga que hacer, pero veo que Coalición Canaria ahora está de acuerdo en ese asunto, creo que está de acuerdo también en Agando, creo que también estará de acuerdo en volver a debatir si el cruce de Pozo Negro, Cuchillete, la autovía por encima, cosa que eso no depende del Cabildo, que lo va a hacer el Gobierno de Canarias, cosa que yo estaba, y eso seguirá adelante por donde tiene que ir, no por donde, pues, tal, pero veo que hay una serie de cosas de acuerdo que tendrán que valorar otros, no yo, pero no es una discusión de esto. Mire, es más, la diferencia entre uno y otro es que yo tengo conocimiento de ese documento y además tengo conocimiento y capacitación de en el ámbito urbanístico. No es que da la sensación cuando hablas de una cosa si no la conoces, pues probablemente que le creen dudas a otro. Ahora, a partir de ahí, no ha habido esas injerencias en absoluto. Ojalá los hubiese habido, porque ojalá hubiese habido una propuesta de aprobación inicial. Como no hay nada, no puedo ingerir en nada.
Ayer, entre los argumentos que, y volvemos otra vez al pleno, entre los argumentos que Blandía, doña Lola García, Lola García, por Coalición Canaria, en nombre, lógicamente, de ella, de su grupo político y del Partido Popular, que eran los que convocaban ese pleno, era el que tenía, que ellos querían un presupuesto que fuera, hablado, dialogado, consensuado con colectivos, con asociaciones, con ayuntamientos, y sin embargo estamos en un momento en el que los ayuntamientos se están pronunciando. La alcaldesa de La Oliva, que no es sospechosa de ser de su organización, ni afín a su organización, allí en estos días atrás ha dicho que esta situación no le gusta en absoluto. No voy a decirle lo que decía usted, una auténtica loa, pero en este caso, bueno, pues no estaba de acuerdo en absoluto, pero así se han ido pronunciando otros ayuntamientos ya y otros políticos de los mismos partidos, inclusive, que ahora plantean toda esta situación, se han ido pronunciando en que esto lo único que viene es a perjudicar a la isla de Fuerteventura. No están de acuerdo con la situación que es generada en el Cabildo. Sin embargo, se sigue por parte de los líderes de los principales grupos de Coalición Canaria, porque el Partido Popular realmente, pues parece que es ahora cuando empieza un poco a haber una cierta euforia, a pesar de que don Claudio, pues parece que no le gusta la idea de ser presidente del Cabildo insular de Fuerteventura. Y en este caso, bueno, se quiere consensuar, pero resulta de que los ayuntamientos son los primeros que están destacando que ha sido una etapa, está siendo una etapa de estabilidad, una etapa en que todo ha sido consensuado con ellos y que en todo momento se ha contado con ellos para hacer cualquier cosa en la isla de Fuerteventura.
Vamos, a mí me gustaría, para explicar esto, vamos, con los ayuntamientos se ha cooperado, es decir, y colaborado para hacer este presupuesto. No vale decir cosas porque decirlas. ¿Qué son los planes de cooperación municipal al amparo del artículo 12 de la ley de Cabildo? ¿Cuáles son? No hay cuatro planes de cooperación municipal, ni infraestructuras, en obras, en servicios, cuantificados más de ciento y algo millones de euros como programa. No se aprobó eso en el pleno del Cabildo de noviembre, donde ella incluso votó en contra del plan de cooperación de limpieza por el tema del COVID, cosa que era 1 millón de euros, cosa, en fin, votaron en contra. Espero que ahora también nosotros podamos quitar esto, que eran 4 millones, uno por año, para edificios públicos y servicios públicos que debíamos de hacerlo. Pues se votaron los cuatro planes de cooperación municipal, donde se aportaron por parte de los ayuntamientos, previa petición nuestra, desde el mes de mayo, en que en obra hidráulica, en obra pública, en asistencia a las oficinas técnicas, en ayuda. Es decir, recuerde que en el mes de abril, mayo, que hemos trabajado administrativamente, los ayuntamientos no tenían, y muchos de ellos tenían un cúmulo de licencias pendientes de 2 años, 2 años y pico, porque no tenían profesionales, o en este caso funcionarios, que pudieran sacarla adelante. Más de 1.200 licencias en la isla, según los datos que yo tenía, y así los dije públicamente. Y cooperar, y poder cooperar. Pues Twinege, abril, mayo, pudo llegar a ser luego este GESPLAN, que fuera su medio propio. El Ayuntamiento de Antigua me consta que le han hecho encomiendas a GESPLAN, en fin, y se ha utilizado esa figura. Y era para ayudar con personas de las oficinas técnicas. Por ejemplo, incluso el Ayuntamiento de Twinege se refuerza con el interventor que nos había prestado, y además con la Secretaría en el caso de la Secretaría de la Corporación, que unas plazas, unas listas que existían. Es decir, todo eso ha sido publicado, y por lo tanto todo eso debe de saber.
Se fue presentado por el propio Seguiré con la ausencia suya en esa rueda de prensa.
Yo no estaba en esa rueda de prensa, entre otras cosas, por motivos sanitarios, por motivos personales sanitarios del día 20 y algo, no lo estaba. Yo no me ofendo por esa injerencia, pero si eso no es una idea de, no es una idea, solo una idea que sale de un problema que está conjuntamente con el secretario del Cabildo, conmigo, y se queda esta cooperación, incluso para ayudar al Ayuntamiento de Twinege en 600.000 euros para el planeamiento de Twinege. Pero que bueno, y creo que 17 millones y pico de horas, que fueron los que mandaron. Otra cosa que tuviéramos nosotros capacidad presupuestaria luego para poder ayudar. Eso fue en el mes de abril-mayo. Se rompen las reglas del gasto. O sea, Hacienda permite la ruptura de las reglas del gasto en el mes de mayo. Es que ha sido frenética esta negociación. Quien presenta recurso contra la liquidación negativa provisional del gobierno de Canarias soy yo, yo contra esa defensa, que la hemos ganado hace escasamente una semana y algo, obviamente con la información que me da el jefe de presupuesto del Cabildo y con lo que hemos hablado tanto el consejero de Economía como yo, que conocemos de cuenta. Y presentamos esa reclamación y hemos ganado, fíjate, 160 y algo millones de euros, que eso va a permitir como unos 3 millones de euros más aproximadamente para las arcas del Cabildo de este año, desde el punto de vista presupuestario. Fíjese si estábamos tan equivocados. ¿O no recuerdan que el vicepresidente consejero de Economía de Hacienda de Canarias dijo que caíamos en 1.000 millones la recaudación del IGIC? Por lo tanto, finalmente no fue así. Fue más acertado el número que presentábamos nosotros, que era en torno a unos 300 millones, que perder 1.000 millones. O sea, que no es el caso. Y eso lo hicimos nosotros. De esa reunión de los presidentes de Cabildo con el presidente del gobierno de Canarias y con el vicepresidente, se deriva una reunión con el Ministerio de Hacienda. La Secretaría de Estado de Hacienda nos permite a nosotros como Cabildo, también quien dio el coñazo, entre comillas, y no es una expresión adecuada, pero que fue así, y la presión al gobierno, siendo el mismo color político en Madrid que en Canarias, se consiguió que nos reconocieran como diputación foral. También fue informado eso, para poder tener las mismas posibilidades de utilizar nuestros remanentes como los ayuntamientos. Y eso ha sido así. Y quien ha presionado para que eso ocurra, porque la Federación Española de Municipios, presidida por un socialista, Abel Caballero, el alcalde de Vigo, traiciona al resto, porque Hacienda quería embargarnos el dinero que teníamos en cuenta. ¿Quién dijo que eso era un atraco? Públicamente, dirigente socialista en Canarias. ¿Yo? ¿Eso era un robo? Y que antes que eso iba a los tribunales. Eso ha sido publicado en estos meses. Para tener este estadio presupuestario en el mes de octubre, todo eso se andó antes, muchas horas de trabajo administrativo. Más allá que, por favor, hombre, ¿injerencias en qué? Yo creo que el respeto al resto de trabajo. Otra cosa es que quieras tener otra alternativa de gobierno, que es legítima, pero no desprestigie lo que hemos hecho. ¿Vale? Entonces, eso ha sido así. Por lo tanto, a los ayuntamientos se les ha cooperado y se les va a dar en ese plan de cooperación. Tienen otro, que es el Fondo de Desarrollo de Canarias, el FEDECAN, que hay que hacer un segundo FEDECAN, que llevo pidiendo lo que ya que se tiene que hacer, del 21 al 26, pero es que todavía no tenemos los proyectos recibidos de las obras del 18. ¿Injerencia? Ninguna. Por lo tanto, con los ayuntamientos se ha cooperado. ¿Y las asociaciones? Todas y cada una de las asociaciones de esta isla, todas las que prestan servicio al Cabildo, todas, tienen su acuerdo, porque lo tienen nominado. El problema es que se han dado cuenta, con tirar ese presupuesto, es que solo podíamos pagar por los gastos de funcionamiento por el año del 2020. Y ahora hay que modificar ese presupuesto para que puedan tener gastos operativos del 2021. La ley no permite, aunque la tengas nominada, porque los gastos, el dinero que se le dan a esas asociaciones que hacen tremendo labor, era para el ejercicio de enero a diciembre. Y no es prorrogable eso. Ahora se han dado cuenta. Y ahora vienen, no, las asociaciones hay que hacerlo y hay que pagarles, claro. Pero eso es lo que te has tumbado. Con una abstención hubiese bastado. Con una enmienda, como tienes mayoría, hubiese bastado para modificar, ampliar o modificar. se le fue la mano. Se le fue. Entonces, por tanto, con las asociaciones, con todas. Y si alguna asociación no está, no estuviera recogida, porque hace una actividad social, la hace, y no estuviera recogida, oye, me parece muy extraño, pero pudiera estar. Pero no sé yo si el consejero Víctor Alonso, que normalmente entra a 5:30, 6 de la mañana en ese cabildo y sale sobre esa hora de la tarde, diariamente, con mirar las cámaras tiene, igual se le podría pasar algunas, pero no otras, ¿eh? O sea, por lo tanto, claro que se ha cooperado, claro que se ha dicho. Oiga, que hay que poner 200.000 euros para no sé qué obra, yo creo que eso no es de un día. Tienes tiempo suficiente de hacerlo, tienes tiempo, modificaciones internas para poder hacerlas, tienes muchísimas cosas. Yo digo, se ha hablado con los ayuntamientos, se ha hablado con las asociaciones y se ha hablado con los colectivos, sin lugar a dudas, que se ha hecho.
Sí, me llama la atención y se comenta mucho de que, bueno, de que está usted, se esperaba quizás una reacción diferente de usted, y bueno, pues todo lo contrario. Uno habla con los partidos políticos que están aquí participando de esa futura posible moción, y en este caso digo futura posible porque, bueno, primero la moción no es moción hasta que no se presenta en el registro y firmada y se diligencia, y lo que hablan es que usted tampoco se mueve, que usted no ha ido a los partidos, que usted no ha tratado de negociar para evitar esa moción de censura.
No, yo sí he negociado, hombre. Yo he dicho y lo he hablado más de una ocasión. Yo he hablado con dirigentes de partidos políticos, pero he hablado desde la misma franqueza que se lo estoy diciendo ahora aquí. Yo sé que usted tiene un acuerdo porque llevan, al menos que me conste a mí, 1.5 meses, que busquen quién por cómo se filtró. Eso ya es un problema que ustedes creen que yo no me podría enterar o haber enterado. Yo ya lo sé. Lo que está claro es que no utilices el que hables conmigo para tener una mejor posición. Yo tengo una preferencia para terminar esta legislatura y la he expresado personalmente a esos dirigentes políticos. La he expresado. Yo quiero, ¿por qué? Porque tengo un proyecto político, porque el PSOE representa un proyecto político, porque creo que toca que ese proyecto político culmine, y la propuesta es honesta. La diferencia entre otros y yo, que no solo que lo firmo, sino también de mi palabra, la cumplo. Ya le he dicho que ni se preocupen por el REF, ni se preocupen por... Será más regocijo personal, créeme cuando lo digo, porque no nos vamos, espero que no, y ni yo por mí ni por ellos, no nos vamos a morir, hombre, los veremos dentro de un año o dos o 5 meses o 2 meses, nos veremos en la calle, los veremos de frente. Ahora la diferencia, cuando tú me miras a mí, sabes que yo no te he faltado la palabra dada, tú sí sabes que no lo has hecho. Otra cosa es lo que digas tú a tu entorno, eso es distinto, y para mí eso es suficiente regocijo. No, o sea, hay que ser un poco humilde. Claro que hemos hablado, yo lo que yo puedo ofrecer o puedo dar de ofrecer, yo ya lo he transmitido. Ahora, que las organizaciones políticas, tanto AMF como Partido Popular, como Coalición Canaria, no lo quieren y quieren seguir participando de ese 1.5 o 2 meses que venías ya de reuniones, están legítimos. ¿Por qué tengo que actuar distinto o hacer distinto lo que le he dicho? Mire, por ejemplo, le dije aquí en su propio programa que no iba a utilizar ninguna artimaña de la que pudiera utilizar. Si cuando ellos piden un pleno de extraordinario de presupuesto y se convoca esa junta portavoces y yo llevo la dimisión del señor Marcelino en esa acta, ¿sabes quién podía haber recurrido esa convocatoria? Yo mismo, como Partido Socialista, y hasta que no se resolviera el contencioso, jamás hubiese dimitido el señor Marcelino. Fíjese, y los hubiese dejado caos. ¿Lo podía haber hecho? Claro que lo podía haber hecho. ¿No lo hice? Pero eso es así, eso fue verdad. Que lo piensas, que no soy yo solo el PSOE, el PSOE tiene muchos hombres y mujeres detrás. Y digo, no, nosotros somos responsables, hemos hecho para bien o para mal, con nuestra capacitación hemos gestionado esto hasta ahora. Y nosotros tenemos que ser serios a la hora de que no tengamos una mayoría para los 12 consejeros. Es decir, nadie puede decir lo contrario. ¿Podría yo presentar una dimisión mañana y tener que ir a una elección pasado, dentro de 10 días? Podría hacerlo. No hace falta ni el señor Marcelino, ni hace falta el señor Lloré, ni tienen que presentar una moción de censura. Simplemente díganlo. Hemos llegado a este acuerdo, públicamente. Si eso es así, oye, mira, no dimitas porque nos metes en un follón político a coalición, el PP. Pues no lo haré. Si es lo que no quiero es meterse en un follón político, luego que van a votar. Si yo dimitiera mañana, todavía, o hubiese dimitido a principios de enero, está todavía el señor Cerdeña, que dice que no hace presidenta la señora Lola, tiene que sacar 12 votos, que lo hace solo con el de Sergio Lloré, pero no con el de él. O votan todos al señor del PP, o esperaban que Alejandro Jorge les votara, no sé. Digo opciones para que la gente entienda las posibilidades que existen. Oiga, hay un acuerdo, yo, si hablan de consenso, el PSOE, que es el segundo partido más votado, no sé si por 700 o no sé cuántos votos, 500 votos menos que la señora García, con el mismo número de consejeros, 7-7, también tendrá su opinión, ¿no? También hay miles de personas que han votado esta opción política, no pasa nada, oiga. También tendremos algo que opinar, más para el recebe, menos para no sé, dígamelo, para poder darles instrucciones al señor jefe de presupuesto para que de una vez lo termine. Lo que ocurre es que, si es una expresión que se cree aquel que todos son de su condición, no, yo soy digno para estar en política y lo voy a cumplir hasta el último día, si es que, ahora bien, que haya opciones de gobernar mayoritariamente y tener estabilidad en las instituciones, también las habrá, también las puede haber. Ahora, con la cuchara que cogiste, con esa comes. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo es eso? Mañana 28. Con la que comes, con la que coges, comes. Y punto. Y luego, desear la suerte que se tenga que desear. Ahora, el PSOE con la misma dignidad pasa a la oposición, que con la misma dignidad pidió apoyo de consejeros y consejeras para llegar a 12 para poder gobernar en esta legislatura.
Muy bien, pues óigame, el pleno del viernes, además de la renuncia, de tomar conocimiento de la renuncia de don Marcelino Cerdeña, en este caso es un pleno ordinario, lleva mucho más temas. Nos dejaban una pregunta esta mañana sobre una propuesta cinematográfica. Nos la hacía don Javier Tendero y decía así.
Sí, a mí me gustaría, hoy leí la noticia de que hay sobre todo en el pleno del próximo viernes, que he previsto abordar un tema sobre Fuerteventura y el negocio cinematográfico y demás, a ver si pudiese ahondar un poco en ello, porque me parece, bueno, yo siempre he reivindicado que es una posibilidad de futuro importante para Fuerteventura y que nos explique también un poco qué sentido va esto.
Bien, y yo solo uno eso, ya que se habla tanto de cambio de modelo y demás, a algo que esta mañana surgía en la tertulia, que era, bueno, el parque tecnológico, ¿para qué ha servido? Era una pregunta que planteaba un oyente en una llamada a la tertulia. O sea, que al final, después de tanto dinero, tanto tiempo, al final el parque tecnológico, ¿para qué ha servido en este cambio de modelo? ¿Hay alguna propuesta de ese tipo que se lleve a cinematográfica? Quien lo pregunta es alguien vinculado profesionalmente al cine, y el parque tecnológico, ¿en qué situación se encuentra? Porque también sé que estamos en una fecha en la que se decide algo muy importante, cantidades muy importantes, proyectos muy importantes para el parque tecnológico y para la isla Fuerteventura, que puede significar un cambio de modelo, no totalmente, pero sí aportar una opción más de modelo o como modelo económico para la isla de Fuerteventura.
Bueno, la pregunta que ha hecho Javier Tendero, sí, ciertamente. Ya dijimos creo que usted mismo fue en su programa el 30 de diciembre, o el 31, ¿no fue? Tuvimos un programa en el Parque Tecnológico con su emisora. Vamos a ver. Esto es un proyecto que presenta la iniciativa privada con tres empresas, tres empresarios que se unen, el productor de, entre otras películas, de Exodus en Fuerteventura, Titán, Alquimia, y un grupo, Alquimia también, con un gran fondo de inversión, sobre todo vinculado al ocio, y una empresa majorera que se llama Newport Media Film, donde crean y constituyen una sociedad para crear la ciudad del cine, de los estudios de cine más grandes de Europa, para poder grabar películas en la isla de Fuerteventura, donde además también va aparejado, conlleva con la realidad virtual, también un parque temático de realidad virtual en la isla de Fuerteventura. Y proponen esa posibilidad y tramitan el expediente por la iniciativa privada que marca la ley del suelo, y el Cabildo y el Ayuntamiento de La Oliva están de acuerdo en que se implante esa industria en la isla de Fuerteventura, porque va a permitir no solo venir a tomar exteriores para tal, sino grabar las propias películas, crear dentro de esas instalaciones series en la isla de Fuerteventura, y por lo tanto es un proyecto que va a crear empleo, va a diversificar el empleo, va en la línea que el Cabildo hizo de Fuerteventura en los planes de formación, en los que se han sacado a licitación, que no somos sospechosos, que es de más de 1.900.000 euros para la formación en audiovisual y todos esos técnicos, no tengas que traerlos, se puedan crear en Fuerteventura. Para una inversión importantísima, entre 70 y 100 millones de euros, y además con sociedad ya certificada y catalogada en zona especial tributaria canaria, y además con, como ya le digo, Titán y Alquimia, y con la posibilidad financiera de ejecutar esa obra, porque tienes que garantizar la misma, y donde ya tienes un capital social de 6 millones de euros depositado, y es la primera vez que en Fuerteventura vienen, más que decir que quieren, que vienen ya con los deberes hechos, porque así se les dijo, ¿verdad? Se ha hablado con todas las organizaciones políticas, todas muestran consenso, la empresa me ha comentado que ha hablado con todos y cada uno de los líderes políticos, y más en esta situación en la que hay incertidumbre desde el punto de vista de mayoría, y que todos le han manifestado que están de acuerdo, y por lo tanto vamos a llevar a iniciar los trámites el día 20, el pleno del 29. De este 29, para iniciar todos los trámites de clasificación. Las alternativas es, una, no hacerlo. Veo ya por algunos por ahí disparando que son los que son, gracias a ellos tendríamos que o preguntarle en Fuerteventura cómo avanzar. La alternativa, uno, sería hacerlo, y la dos, ¿por qué hacerlo ahí y no hacerlo en otra parte? Que sean, creo que es el único debate que se debe de producir, más allá de que estamos hablando de forma directa más de 300, 350 empleos directos, de forma directa, y estás hablando de que efectivamente utilizar los incentivos regionales en cuanto a la grabación en Canarias está entre el 45 y 50% de las producciones que se hagan aquí, y estás hablando de diversificar realmente esa economía, pues estamos hablando de empleo de forma directa más que el dinero que te dejan. Mire, por ejemplo, hoy vienen a grabar una película aquí, graban, toman exteriores, los graban y una vez los envían a Malta o los envían al Reino Unido para hacer la postproducción, y eso no se lo puede permitir nosotros que se haga fuera. Se le ha dicho al gobierno de Canarias, el gobierno de Canarias está y ha apostado por ello y está perfectamente de acuerdo en que eso sería un antes y un después en la industria cinematográfica en Canarias, un antes y un después, es decir, porque tendrías la posibilidad de hacer esa superproducción. Y con respecto al parque tecnológico, yo creo que ha habido poca información. El pleno del día 22 no fue solo el de presupuesto. Hay una iniciativa también del gobierno de la isla, del Cabildo de Fuerteventura, para también declarar de interés en general la clasificación de suelo y la implantación de un proyecto de que se denomina Estratopor, ¿vale?, que se llama Geoinnovación, y que vamos a aportar dinero en torno a entre 20 o 30 millones de euros del Cabildo para que las empresas, que hay dos empresas, consorcios de empresas que están interesados por primera vez en implantarse, porque se ha hecho previamente esa consulta preliminar al mercado, es un procedimiento que dice, pues primero, antes de sacar a concurso esto, quiero saber si está. Pues la gran multinacional francesa Thales, creo que se llamaba así, Thales, exactamente, y Boeing han dicho que sí, que siguen adelante, que han aprobado esa inversión, donde se puede controlar y van a hacer todo lo que es bajo vuelo del tema de drones, formación también de comunicación aeroespacial, en fin, todo lo que es el I+D de lo que es estas empresas para implantarse en la isla de Fuerteventura. Y el otro lado estaba compitiendo también, o manifiesta que está de acuerdo, Boeing, que también viene con otro consorcio de empresas importante para implantarse. Y hemos iniciado ese trámite. El 22 ya está publicado, no sé si lo han visto en los periódicos de hace dos días, aquella gente que le gusta todavía ver el periódico de forma manual o en papel o incluso en internet, los anuncios en los periódicos para poder sacar y desarrollar la clasificación de ese suelo para poder implantar esa industria. ¿Y eso qué va a hacer para nosotros? Pues mire, diversificar la economía. Se van a necesitar programadores, se van a necesitar ingenieros y va a venir empleo de calidad en cuanto a sueldo. Los propios de Fuerteventura, los propios ingenieros de Fuerteventura que no tienen esa posibilidad para poder desarrollar ese producto podrán estar implantándose ahí. Y se tienen que quedar durante 15 o 20 años con el dinero que pone el Cabildo y por lo tanto tendremos empleo de calidad, que luego irán a comer en los restaurantes, luego irán a comprar a las tiendas y por lo tanto es crecer en esa diversificación. Dos, la diferencia, y entiendo a los ciudadanos de esta isla, es que hasta han estado acostumbrados que cuando el político piensa la idea, la manda nota de prensa. Cuando hace una primera reunión para esa idea, vuelve a mandar la nota de prensa. Cuando inicia los trámites, que nunca los inicia, porque nunca los han iniciado, vuelven a mandar otra nota de prensa. Y a lo mejor puede estar un año y medio en eso. La diferencia entre otros y yo, que no soy tan fotogénico, es que hasta que no lo consigo, no lo comunico. Y entonces, eso es lo que hemos hecho. ¿Y lo consigo cómo lo consigo? Cuando inicia los trámites en el pleno, que fue el día 22 de diciembre. Y hay un trabajo inmenso detrás, del gerente, de todo el equipo del parque tecnológico, cabreos, dudas, ¿será posible, no será posible, vendrá? Yo entiendo que por el desconocimiento de lo que se hace ese parque tecnológico, Ahora bien, si lo he conseguido, si la consejera delegada del área, si el equipo gerente, si el personal del se ha hecho y se ha hecho, hay que reconocerlo. Y eso va a poder tener una posibilidad real, y es real, porque hay dos consorcios como Boeing o Airbus que están interesados en implantarse en la isla de Fuerteventura. Y luego hay otros proyectos que también, que ya está presentado, se lo comentaba ayer por encima a una consejera del Cabildo, no del grupo de gobierno, para no crear dudas, porque parece que las miradas mataban. Que se llama Laboratorio de Sueños de Fuerteventura, que es la creación de programadores informáticos que podrían crear contenidos en juegos AAA, etcétera, etcétera. Ese proyecto lo va calificado por el presidente de Canarias y por la consejera de Economía del Gobierno de Canarias y por el director general de la Agencia Canaria, la ASICI, de Innovación, el mejor de Canarias. Se va a defender ahora en Madrid como un proyecto disruptivo para Canarias, pero en este caso implantado en Fuerteventura, en el que lleva aparejado pues una supercomputador en el parque tecnológico. ¿Por qué? Porque en Canarias hay tres nada más. Hay uno en el mirador del Roque de los Muchachos, que obviamente es para lo que es, solo tiene un 4% de ocupación de su capacidad, el 96% está vacía. Otro en Tenerife, en el ITER, que obviamente están con la Universidad de Tenerife, y otro en Gran Canaria, pero cuando dicen mío, pues tendremos que tener procesamiento de datos, cantidad para procesarlo y hacerlo. Y ese es otro proyecto que voy a seguir peleándolo, aunque no esté de presidente del Cabildo en los próximos meses. Eso que llevamos peleando para crear ese empleo, esos 1,000 empleos distintos a lo que es la hostelería, de iniciativa pública y de iniciativa privada. Cualquier iniciativa privada que sea diversificar la economía en la isla de Fuerteventura, se le ha tratado y se le tratará como se le debe de tratar, que se implante. Tiempo de las ulagas y las tabaibas, ese discurso yo creo que se lo dirán de mirar a algunos. ¿Y saben por qué? Ese discurso de ulagas y tabaibas. Porque algunos son funcionarios. Y no es ni malo ni bueno. Pero la diferencia entre que quien es funcionario y hace política, a aquel que no lo es, que es mi caso, y hace política, es uno es convicción y pasión, y el otro es solo pasión, no convicción. Porque da igual lo que pase, volverás a tú. Si lo haces con ambas cosas, tendrías que demostrarlo, porque yo creo que hay demasiados proyectos disruptivos que cambien modelo en la isla de Fuerteventura en los últimos años, no ha habido ninguno, y estos van a hacerlo. Y este que lo debe decidir el gobierno de España, que lo debe defender el gobierno de Canarias, aún no esté. Esto no se lo puede perder la isla de Fuerteventura, porque tener empleo cualificado, formado en chavales jóvenes, en donde tenemos más desempleo hoy en día, eso es algo que siempre he luchado por ello y es lo que me he ocupado de estas cuestiones. Y es una realidad. A partir de ahí, seguramente habrá casos del cine, defensores, otros que no. Lo que está claro es una cosa. Esta isla debe de avanzar en la diversificación. Es algo tan importante que se escapa más allá de las, en fin, de las cuatro trabas que querrá poner alguno, que no sé si se resolverá con ponerle publicidad en su medio, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, don Blas Acosta, por estar con nosotros, por acompañarnos, por dar respuesta a todos estos temas que hemos planteado y nuestro contertulio también. Y bueno, esperemos al próximo 29, aunque usted sitúa la fecha en mañana 28, ¿no? Mañana 28.
Bueno, como
usted... Viernes 29, mañana 28.
No, yo lo que digo es que usted me hace una pregunta y yo le respondo. Las opciones usted me ha preguntado, le he respondido abiertamente. El que quiera otra opción sabe lo que tiene que hacer. Es decir, lo digo para que no lo lleven recados a nadie. Es decir, que fíjate, no hay ningún problema. Y efectivamente, todos con todos, como he dicho siempre. Ahora, en cualquier caso, es absolutamente perentorio que definan ya qué es lo que se quiere o no se quiere hacer.
Muy bien, muchas gracias, presidente, por estar con nosotros. Saludos cordiales. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida y antes de Un Mundo Sin Barreras con Adivia Fuerteventura, estará con nosotros también, de la mano de Maruso Hernández, Marcelino Pierre, concejal de turismo en el municipio de La Oliva, tras la reunión de los concejales de los municipios turísticos de la isla de Fuerteventura. Saludos cordiales.